to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos, ¿eh?, en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, egunon.
Egunon. Sebas García.
Osón, egunon.
Y Mikel Jauregui, ¿qué tal, Mikel Jauregui?
Muy bien, Coldo.
Bueno, se acaba de quitar las botas ahora del paseo que viene dándose. Que es que llevas un montón de días, Mikel, haciendo...
Sí, sí. Llevo...
¿Has hecho kilómetros? Vamos.
15 o 20 días.
Lo que pasa es que se te ve buen aspecto, sí.
Dando paseos por ahí, ya sabes.
Sí, ya veo aquí. Bueno, paseos, eso no son paseos. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a entrar en algunas de las cuestiones. Voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios también aquí en el día de hoy. Bueno, hoy hay un tema, es evidente, ¿no? Hoy era un 20 de noviembre, eran las 7 de la tarde.
Octubre.
Y estábamos esperando todos, de octubre, he dicho noviembre, ¿no? Octubre, sí, fíjate, el 20 también, bueno, ya tengo otra referencia, ya tendré para ese día. Un 20 de octubre, cuando de repente a las 7 de la tarde estábamos todos esperando, bueno, pues lo que ya estaba cantado, estaba en la calle, ¿no? Un vídeo de ETA en el que anunciaba, pues que dejaba, en este caso ya, la lucha armada. Bueno, han pasado 10 años de aquel momento hasta ahora. 10 años, sí que es cierto que habrá que mirar lo que dejamos atrás y hay que mirar dónde estamos ahora, en qué punto de inflexión. Y yo os voy a preguntar, bueno, si tenéis algún recuerdo de aquel momento. María, ¿tienes algún recuerdo de aquel momento?
Uy, sí, claro que tengo muchos recuerdos, porque yo entonces estaba al frente de Macundi y estaba en la delegación de gobierno en Estados Unidos, estaba en Nueva York, porque ese día firmábamos un convenio con Naciones Unidas, con ONU Mujeres, que lo presidía entonces Michelle Bachelet. Y va a estar también el Endacari en ese acto que estaba volviendo de Washington, y fue cuando se produjo el comunicado y el Endacari volvió a Euskadi, y bueno, tuvimos que reorganizar todo el acto para la firma del convenio de colaboración, que era un dinero que iba a Centroamérica para poco ayudar a los municipios centroamericanos en el empoderamiento de las mujeres. Sí, sí tengo un recuerdo muy claro de aquel día y muy marcado, pero yo creo que es algo, ¿no?, que es uno de esos días en los que recordamos dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quién estábamos, qué dijimos. Yo creo que sí, que es una de esas fechas señaladas.
Sí, yo la verdad confieso que lo recibí con cierto escepticismo, como cuando de repente te dicen, oye, el enfermo ha dejado de tener fiebre. Y dices, bueno, estupendo, es una buena noticia, ya no tiene fiebre, pero en fin, vamos a esperar cómo evoluciona los días siguientes y a ver qué ocurre, ¿no? Eso me pasó, un poco de perplejidad, diciendo, bueno, fenómeno, es una noticia estupenda, pero tenía mis dudas de si eso iba a mantenerse en el tiempo, es decir, si de verdad venía ya el fin de este terrorismo y de estas acciones, ¿no? Esa sensación tuve, ¿eh? La sensación.
Yo tengo un poco el mismo recuerdo que Mikel. No me pareció en aquel momento una noticia tan trascendental como la después ha sido. No era la primera vez que ETA anunciaba un alto el fuego. Yo creo que igual era la segunda o la tercera vez.
Sí, porque hubo incluso el previo que luego se rompió con el atentado de Madrid.
Que,
¿no?
Quiero decirte que si lo situabas en un contexto diacrónico, bueno, pues uno más y con una experiencia que tampoco había sido positiva con respecto a los primeros. Bueno, positiva en sí mismo sí es, pero quiero decirte, bueno, esto puede ser transitorio, puede ser transitorio. No me dio en aquel momento una idea de la importancia trascendental que tuvo después en la realidad.
Bueno, yo sé confesar que sí, ¿eh? Yo en aquel momento sí lo percibí así, ¿eh? Porque sí. Yo había, el seguimiento informativo te había llevado a tener la sensación de que ETA estaba en un proceso de dilución absoluto, o sea, se estaba disolviendo a marchas agigantadas, ¿no? Y luego estaba también ya perdiendo, pues, el componente político que siempre... A ver, ETA ha estado durante 50 años porque había un alimento social, sí, y político detrás, y ya esa política se estaba dando cuenta de que aquello no tenía más recorrido, ¿no? Yo creo que ese fue el momento, porque sí que es cierto que tras la tregua que se quebró con el atentado de la T4, por ejemplo,
sí,
la reacción que hizo la parte política, pues ya fue determinante de que eso no podía continuar mucho más, ¿no?, aquella reacción. No sé si percibes lo mismo, María.
Sí, yo reconozco que no lo recibí con alegría, pero no con esa... euforia igual que había recibido en comunicaciones anteriores, que además yo en mi caso había coincidido las dos anteriores con el nacimiento, la llegada de mi hijo y de mi hija, entonces los había vivido con una esperanza especial, diciendo, jo, no van a vivir, ¿no?, esta sociedad del terror, ¿no?, y se habían truncado. Y es verdad que esta vez era como, sí la viví como la definitiva, igual un poco por lo que comentas, Koldo, ¿no?, porque realmente a ETA ya no le quedaba fuerza para seguir adelante, igual también por todo lo que supuso la escenificación en el Palacio de Ayete, ¿no? Se estaba configurando como un marco, ¿no?, para darles la oportunidad de, pues, de abandonar las armas. Entonces, sí me supuso una alegría por cuanto era el fin de ETA, pero también desde el hartazgo, ¿no? Es decir, ya era hora. O sea, a ver si por fin nos dejáis vivir en paz.
Pues sí, esa es la situación, ¿no?, de lo que...
Sí, la verdad, gracias a Dios, pues esto ya fue una realidad y ya llevamos 10 años con esa realidad entre las manos, ¿no? Es así. Pero entonces a mí yo tenía esa pequeña duda, y sobre todo a veces pensaba que, pues, cuando a la fiera la corralas, da unos últimos zarpazos, ¿eh? Y entonces decía, joder, cuidado, porque es que, bien, han tomado esta decisión, pues estarán todos de acuerdo. ¿Habrá algún grupito que levante la voz y que diga que no? Y que tendremos ese último golpe, esa última, tenemos que soportar todavía eso. Esas cosas me venían a la cabeza, ¿no? Por otro lado, estaba esperanzado, decía, joder, fenomenal, es que este anuncio es estupendo, la economía ya de entrada se puede resarcir, puede empezar a funcionar, etcétera, y vamos a vivir en una sociedad normalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, luego han pasado 10 años y todavía tengo mis dudas, ¿no?, de lo que haya pasado todo. Ha desaparecido el terrorismo, etcétera, pero yo creo que todavía queda algún resquicio social, ¿no? Hay todas esas bases que apoyaban entonces aquellas cosas, pues yo creo que todavía están ahí. Y aunque les hayamos oído a los líderes decir que piden perdón, etcétera, cosa que me parece muy bien, no pueden hacer otra cosa más que decir perdón, ¿no? Pero a mí me gustaría más oír...
Bueno, pedir perdón sin pedirlo, sin utilizar la palabra.
Sí.
Es decir, que aquí se juega, perdón, aquí, y bueno, hay un juego semántico. Yo sí, es verdad que creo que detrás de esas palabras hay eso, hay un reconocimiento.
Sí.
¿No?
Pero bueno, me gustaría más que ese reconocimiento fuera un reconocimiento colectivo, no de los líderes. Es decir, de la misma forma que tienen capacidad para salir a la calle manifestándose lo que sea y lo que quieran, también tienen que tener capacidad de salir a la calle las bases para decirnos que estuvo mal eso. Y mientras las bases, que son muy capaces de manifestarse, mientras no lo hagan por la Gran Vía, pues yo creo que va a quedar todavía un defecto sociológico y que va a durar posiblemente más de una generación.
Bueno, os habéis metido en el documento, así...
En el comunicado.
Sin mencionarlo. A mí el documento me parece... No, yo no, la discusión creo que sobre el documento no es si es suficiente o no es suficiente. A mí me parece que el documento es la característica más importante, que es manifiestamente ambiguo. Dice y no dice. Con lo cual, pues... ETA no debía haber sucedido nunca, y uno puede continuar, no debía haber sucedido nunca, porque en un régimen no dictatorial las guerrillas armadas no tienen sentido, con lo cual o puede decir, no, no había existido nunca porque no hay razón que justifique el surgimiento de una guerrilla armada en Europa del siglo XX. Eso no lo dice. El documento dice, te deja abiertas las dos interpretaciones, con lo cual no sabes hasta qué punto es qué carácter definitivo tiene ese documento, ¿no? Y lo mismo respecto al dolor de las víctimas. Evidentemente yo me imagino que muchos, la mayoría de los asesinos, cuando matan a una persona, pues sentirán dolor por lo que han hecho, pero han hecho la acción y están dispuestos a hacerlas, ¿no? Entonces, manifestar únicamente dolor con respecto a las víctimas, bueno, pues es un paso, pero esa manifestación de amor es suficientemente ambigua para no saber qué es lo que realmente quieren decir en ese documento. Por lo tanto, a mí el documento me parece que no sea suficiente. Si hacemos una interpretación positiva de él, es un documento suficiente. Si hacemos una interpretación restrictiva de él, es un documento insuficiente, ¿no? A mí me parece más interesante el documento en sí mismo, las reflexiones que la sociedad está haciendo estos días, en un sentido o en otro, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ha pensado, que está pensando, que está vertiendo conferencias, artículos de opinión. Me parece que ha aflorado una reflexión que es más profunda que el mismo documento que ha hecho Sortu. Uh-huh.
María.
Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Ahora en el 10º aniversario, pues cómo, ¿no? Como sociedad estamos reflexionando, ¿no? Estamos echando la mirada atrás y mirando y observando, interpretando cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado nuestra sociedad y todavía cuáles son los pasos por dar, ¿no? Y ahí yo creo que hay un elemento generacional muy importante, ¿no? Y que quizá 10 años es una década, pero es poco tiempo para terminar de cicatrizar, ¿no? Ciertas heridas. Entonces, se da el contraste de que entre las generaciones más mayores, ¿no? Quienes tenemos no solo el recuerdo, sino la vivencia de lo que supuso el terrorismo de ETA, igual resulta más difícil, ¿no? O nos parece no terminada, ¿no? Y que le quedan muchos pasos al camino de la convivencia y de la reparación. Y sin embargo, en contraste, tenemos a la gente más joven que desconoce prácticamente, ¿no? Lo que ocurrió y que no tiene una conciencia ¿no? de que haya sido tan próximo y que está reconstruyendo, ¿no? unos marcos de convivencia y de relación muy muy diferentes, ¿no? Y aquí yo creo que si debemos preguntarnos como sociedad esta falta de transmisión, ¿qué es lo que la induce, ¿no? ¿Cuál es la causa? Yo creo que una de las causas es que no hemos querido transmitir dolor, ¿no? Y que hemos querido transmitir normalidad, convivencia, paz. Entonces, eso ha generado, ¿no? cierto olvido, cierta amnesia entre las generaciones más jóvenes, que no sé si es lo que debe ser, ¿eh? Pero que implica el riesgo, ¿no? de cuando no reconoces o no conoces tu historia de repetirla o no, de caer en errores en esa reparación. Y creo que es un tema todavía pendiente.
Sí, nos queda recorrido, nos queda sin lugar a dudas, ¿no?
Nos queda sin ninguna duda mucho recorrido, sobre todo un recorrido, como he dicho antes, de esa especie de mancha social que está ahí y que es muy difícil lavarla y quitarla. Eso queda ahí, ¿no? Lo estamos viendo en otros aspectos, lo estamos viendo con el franquismo, todavía hay una mancha social del franquismo, todavía hay personas que están en esa idea y montados en ese caballo, en esa historia, ¿no?
Que no han pedido perdón nunca.
Todavía los hay, que no han pedido perdón, etcétera, etcétera, y están ahí. Y a nosotros nos va a tocar lo mismo. Sabemos y conocemos, todos vivimos aquí, y vamos por los pueblos, y vamos por Bilbao, y vamos por el casco viejo, y todos sabemos que hay todavía grupos sociales que esto no lo tienen muy claro. Y que sería muy difícil a esos grupos sociales decirles que salgan a la calle y que digan, oye, aquello estuvo de pena, estuvo muy mal, joder, es un horror. ¿Qué mal nos hemos portado? No. Están en silencio, paseando por ahí, entre ellos hablan y hacen sus comentarios. Pero es que eso me parece que es prácticamente imposible conseguir lavarlo. Y solamente pienso que, bueno, pues habrá que esperar una generación hasta que desaparezca.
Sí, antes estabas mencionando, María, precisamente, ¿no? Que hay ya una nueva generación que no sabe de qué va esto. Claro. Pero hay una nueva generación también dentro de la propia izquierda abertzale, que no han vivido esos años de horror, por ejemplo, ¿no? Tienen una percepción distinta, es decir, una concepción política diferente. Eso también va cambiando, se va cambiando todo, ¿no? Toda nuestra sociedad. El problema está si al final seremos capaces de transmitir realmente todo lo que ocurrió. Claro. Porque yo estoy viendo muchos comentarios de los oyentes, luego voy a hacer recorrido de ellos, ¿no? Claro. Aquí se parece que tenemos que poner en la balanza siempre, si hablamos de ETA hay que poner en la balanza que al otro lado estuvieron los galos, la Batallón Claro. Español, o la Claro. AAA, o el franquismo. Claro. Yo ayer lo decía con toda modestia, decía, bueno, es que un mal no se combate con otro mal, sino son dos males,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y esa es la gran realidad, pero bueno, pues vale, si hay que hacer eso, sí, claro, sí. Que hay que exigir a los franquistas que se descabalguen,
claro, por supuesto.
Y que también hagan esa manifestación que dices por la Gran Vía diciendo lo sentimos mucho, fueron 40 años de horror.
Efectivamente, por supuesto.
No, por supuesto,
sí.
y a los responsables del GAL que se quiten las caretas y claro. Digan sí, fuimos nosotros.
Por supuesto y sin ninguna duda, pero por eso digo que es tan difícil, hay un montón... Es un tema que está ahí enquistado en algunas personas, en algunos grupos sociales, y es que es tan difícil, o sea, no puedes decir hoy venir que os vamos a tener una reunión y vamos a charlar y vamos a reflexionar sobre esto, no, es imposible. Yo creo que bueno, cuando nos muramos los de esta generación y algunos, pues...
O sea, ¿que tú crees que la biología va a solucionar
sí,
esto?
Sí,
hombre,
sí, no.
Va un poquito, Miquel.
No veo otro arreglo.
Lo que pasa, Coldo, es que los fenómenos no son paralelos. Quiero decirte, no son paralelos, no es el paralelo, el GAL.
No, van entreverados son, como el jamón y, sí, y la grasa.
O sea,
lo tengo claro.
Que a mí, que al hablar de uno se abre de otro... No, me parece que tiene sentido, quiero decirte, como al hablar de la dictadura franquista con respecto a ETA, o sea, no son fenómenos paralelos, ¿no? Son fenómenos interrelacionados y condicionan el discurso. Ya. Entonces, a mí me parece que... A mí otra cosa que me parece que habría que resaltar a los de nuestra generación, los que ya pintamos canas, es qué hicimos nosotros. O sea, ahora parece ser que nosotros, ahora parece que toda la culpa de aquel fenómeno la tuvo ETA, y evidentemente tuvo la implicación fundamentalísima y la más grave, eso es evidente, ¿no? Pero es que hay dos fenómenos que había que resaltar. Yo creo que la evolución de ETA no es homogénea, hay una ETA inicialmente y hay una ETA posterior, hay una que son manifestaciones de la misma organización, pero son dos ETAs distintas, ¿no? Entonces, al emitir un juicio, yo creo que tendríamos que hacer matizaciones más importantes. En cualquier caso, lo que se pone en cuestión en este momento y lo que habría que reflexionar es hasta qué punto sentido tiene contra una dictadura la guerrilla armada, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí me parece que no tiene sentido, y es una de las conclusiones que hemos llegado quizás después de ETA, pero en aquel momento aquello no estaba nada claro. Pero dicho esto,
no, sí, el problema realmente de ETA fue cuando llegó la transición y lo que yo denomino punto final.
No estoy de acuerdo con eso, Coldo. Eso es un problema de ETA, pero hay otro, o sea, ETA, sí, sí. El fenómeno de ETA es ese y el anterior, o sea,
no, los dos son un problema. Son un problema los dos, evidentemente. Pero quiero decir que
hay una degeneración ya.
En el discurso, hay una degeneración del discurso.
Pero hay una continuidad también.
Sí.
Y entonces,
una continuidad, pero
no podemos decir hay dos ETAs.
Pero todas las continuidades son no hay dos, hay una.
Y cualquier cosa, tanto una como otra, nos plantea el tema de contra una dictadura qué se puede hacer.
Eso es, sí. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos ahora mismo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
¿Conoces Gertu? Es la app del comercio local de Bilbao. Descárgate Gertu en Google Play y disfruta de las ofertas, promociones y eventos de tus comercios más cercanos. A un solo clic, descubre las promociones y oportunidades disponibles en cada momento en tus tiendas favoritas. Descárgate la app Gertu. Compra en comercio local. Compra en Bilbao Dendak.
Si tienes que hacer malabares para compaginar la vida personal, familiar y laboral,
concilia.
El espacio web dirigido a personas trabajadoras y empresas para ayudar a lograr una conciliación corresponsable que beneficia a todas las partes.
euskadi.eus/concilia. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Miscota, tu tienda de referencia en Bilbao para cualquier tipo de mascota. En Miscota encontrarás todo lo que necesitas de alimentación y accesorios para perros, gatos, aves, peces, reptiles. Ven a visitarnos y vive una experiencia única junto a tu mascota. Y para Aguirre 50, Bilbao, Miscota. Y no te olvides de solicitarnos el descuento.
Música y humor en Beachar y Areto Adem Mosques. La combinación perfecta para las próximas semanas. Muchas risas y buena música, lo que estábamos necesitando. Todos los sábados del 30 de octubre al 20 de noviembre. Abónate ahora con un 30% de descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Beachar y Areto A.
I'm gonna grow myself a giant afro. Incredible. Whoa. When the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me?
Bueno, pues seguimos aquí en Tiempo de Tertulia. Voy a leer algunos comentarios de los oyentes y luego voy a desvelar. Claro, María no está con nosotros aquí físicamente. Entonces, María, te estás perdiendo una tertulia paralela que estamos manteniendo, bueno, tú y los oyentes, y ahora la voy a sacar, ¿no? Bueno, primero dice un oyente: no, me parece bien que se exija lo que ocurre, que solo se les exige a unos. Cada vez que salen parece que un poco lo que hacen. A los otros no se les exige nada. Esa es la doble vara de medir. Otro nos dice: bueno, cuando queráis hacemos un recorrido histórico del nacimiento y desarrollo de ETA. Otro dice: dice, Bildu tiene que pedir perdón por los crímenes de ETA. Creo que es una coalición legal y su postura puede ser más o menos aceptable, pero quien tiene que pedir perdón es la propia ETA. Tampoco creo que Vox deba pedir perdón por los crímenes franquistas. Otro oyente dice, primero fue dejar de matar, luego entregar las armas, luego disolverse, luego pedir perdón, el reconocimiento del daño causado, luego arrepentimiento. Nada les va a parecer suficiente a los que necesitan de todo esto para seguir viviendo de los réditos de esa trágica historia. Otro dice, os daré un dato, 1979, trasladados a vivir a Cataluña con una hija de 3 años. Un día me dijo, Amachu, aquí no hay hombres de Harrison. Suponía que había vivido sus 3 años de opresión de las Fuerzas Armadas. También eso fue terrorismo, decía esta oyente. Yo reflejo lo que se dice. Ayer en un medio nacional alguien comentó lo siguiente. ¿Os imagináis que los franquistas, falangistas, hicieran lo mismo, el mismo comunicado? Creo que tenemos que ir poco a poco y dejar de exigir tanto, porque aquí ha habido mucho dolor, más que por un lado, pero no caigamos en demagogias. Estaría bien que el gobierno pidiera también perdón por muchos crímenes durante la dictadura, a ver si entre todos, poco a poco, vamos cerrando heridas, y durante estos últimos años también. Bueno, pues son algunos de los comentarios, de los muchísimos comentarios que tengo. Otro dice, los onguetorris no, pero pasear con banderas, con aguiluchos y fomentar la xenofobia por Madrid, sí. Bueno, pues ya vemos cuáles son, ¿no? Ese entreverado del que estabas hablando, ¿no? No, es que estábamos aquí hablando, habíamos abierto una espita sobre, claro, ahora es fácil, en la distancia, es fácil posicionarse porque sí. También la gente, bueno, todos y cada uno de nosotros llega un momento en que nos blanqueamos, voy a decirlo.
No,
así.
Y hemos aprendido. ¿Cuándo? No,
aprendemos sí, no, y nos blanqueamos. No es un blanqueo, no es un aprendemos blanqueo. Y nos blanqueamos.
Bueno, pero sí. Hemos aprendido que, sí. Que acciones de guerrilla armada en Europa de hoy es un, aparte de la dimensión ética y importantísimo del deterioro ético que produce en los ciudadanos, no tiene ningún sentido político ni eficaz, ¿no? O sea, eso es una experiencia que hemos aprendido. Es decir, oye, ese camino es un camino que éticamente nos destruye y que políticamente no da ningún fruto.
Sí, cuando
hoy tenemos esa claridad que antes igual no teníamos.
Sí, bueno, pero tú has mencionado eso de las guerrillas urbanas y tal, bueno, eso es lo mismo que ahora, por ejemplo, pues hay gobiernos que utilizan el asesinato selectivo, que se le llama, sí, entre comillas, sí. Y la gente aplaude pues porque matan a Bin Laden y matan a un... Bueno, sí. Ese tipo de cosas que son igual de execrables también, porque son comportamientos sí. Ilegales, ¿no? Pero bueno, yo me refería más a ese blanqueamiento de la historia que cada uno de nosotros hacemos, sí. Porque... ¿qué estábamos haciendo nosotros en aquella época?
Claro, claro.
¿Qué hacíamos nosotros en aquella época, María? Socialmente, ¿cómo podemos pensar eso? Porque, claro, hay que recordar. Yo quiero recordar, Gesto por la Paz empieza en los 80, mediados de los 80 aproximadamente, pero sus pancartas estaban con dos gatos, detrás de la pancarta, había dos personas, y así durante años y años y años.
Sí.
Yo creo que el punto de inflexión fue además el asesinato de Miguel Ángel Blanco, donde ahí sí que hubo un cambio de actitud por parte de la sociedad, pero hasta esa fecha, yo se lo comentaba hace un instante al obispo, es que íbamos por la calle y negábamos la mirada a las víctimas porque a ver si nos van a ver con ella. O aquí, por ejemplo, se hacían funerales de policías nacionales en la iglesia de San José y estaban solos, no había nadie. O sea, estaba la familia, los compañeros de cuerpo y se acabó. O sea, socialmente quiero decir que no había esa reacción, por miedo, por lo que fuere. Pero no, sí. No había una actitud de rechazo de esa manera, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que hemos tenido, yo creo que la gran mayoría, yo me incluyo, un proceso de blanqueamiento, ¿no? Y ha habido un proceso de blanqueamiento en el que han tenido una fuerza tremenda dos cosas. Una cosa es el terror, que cada vez era más grande, y segunda cosa, la inutilidad. Es decir, hay terror y hay inutilidad, no se consigue nada. Entonces, poco a poco, esos dos elementos, por lo menos a la gran mayoría, nos hicieron un poco reaccionar, y efectivamente hubo un punto ya de inflexión, que fue el asesinato de
Miguel Ángel Blanco,
en la que ya la gran mayoría dijimos, oye, esto no puede ser.
Sí, pero bueno, luego
y ahí empezamos
a cambiar. Hubo unas primeras reacciones con el asesinato, por ejemplo, creo que fue en el año 93 de Gregorio Ordóñez.
También.
Que ahí ya se entraba sí. No sé si había una espiral de crecimiento, pero sí. Se entraba ya con un atentado directo.
Eso
por
es.
Cuestiones políticas, etcétera, el partido, partidos, o sea.
Ahí empezó, y efectivamente.
Todo lo anterior era horroroso, pero bueno, luego siguió.
Y ahí la sociedad empezamos, yo creo que la gran mayoría, a darnos sí. cuenta de esas dos cosas, que era una cosa horrorosa, que causaba un dolor inmenso. Y que además era inútil.
Sí, sí. María.
Entonces dice, ¿qué estamos haciendo?
María.
Sí, sí, yo creo que como sociedad normalizamos algo que no era normal, ¿no? Que era convivir con esa violencia y con ese terror. Y que mientras estuvo matando a policías, ¿no? A fuerzas de la y cuerpos de la ¿no? de seguridad del Estado, que son, ¿no? Que tras el uniforme, ¿no? Parecía que no había humanidad, no había alguien, no había una persona con nombres y apellidos, y se trasladaba todo ese discurso, ¿no? De conflicto, de guerra, de enfrentamiento. Fue una sociedad muy muy dormida ante esa violencia, ¿no? Y que callaba, y que al final quien calla, como dice el refrán, otorga, ¿no? Y normaliza. Y fue cuando yo creo que se empezó a, ¿no? Con los asesinatos ya de otras personas, ¿no? Del ámbito de la política, del periodismo, de la universidad, cuando de repente, ¿no? La sociedad parece despertarse y decir, pero ¿qué está pasando, ¿no? Esto no puede ser, esto es intolerable, ¿no? Pero durante muchos años sí creo que tenemos que hacer, ¿no? Un ejercicio de conciencia y decir que convivimos con esa violencia y que no todas las personas supimos, ¿no? Reaccionar de forma mucho más consistente, ¿no? Más directa y más clara, contra esa violencia. También había más miedos, había más reservas, había más desconfianza, ¿no? Una sociedad mucho más cerrada. Yo recuerdo, yo vine a vivir a Euskadi en el 84 y realmente Bilbao era una ciudad dura, dura en todos los sentidos, ¿eh? Era un momento de crisis económica, de reconversión industrial, la ciudad era gris, pesaba, ¿no? El terrorismo era, los años duros del terrorismo, había mucho silencio, la gente apenas hablaba de lo que estaba pasando y yo creo que es una suerte que hayamos superado todo aquello.
Sí, yo creo que lo más importante es eso, es que hemos aprendido y nos hemos visto implicados y de alguna manera culpables toda la sociedad. Y eso me parece que es una enseñanza que nos tiene que marcar a nuestra generación para siempre. Después hay otros factores que no hemos mencionado, pero que habría que mencionar. Estábamos en una dictadura fortísima. Estábamos en una dictadura fortísima, ¿eh? Y esa sensación de vivir una dictadura genera reacciones violentas injustificadas desde hoy. Pero en aquel momento, pues no teníamos la suficiente claridad, ¿no? Y después veníamos después de una guerra civil que había dejado heridas muy profundas en esta sociedad. O sea, ETA surgió en una sociedad que estaba muy herida por la violencia ejercida durante la guerra civil en este país, ¿no? Entonces, no son elementos que justifiquen la vida de ETA, pero de alguna manera son factores que explicativos, porque pueden ayudar a explicarnos por qué. Y en una sociedad como la vasca, pues hubo cierta o mucha connivencia con la guerrilla armada de ETA, ¿no? Eso me parece que es muy importante, sí. Y hay que tener en cuenta. Y yo creo que lo más importante es sentirnos implicados, no pensar que aquí los únicos culpables han sido el franquismo o ETA, sino que nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad en esa situación, mitigada o no mitigada. Esto no quiere significar que no condenemos rotundamente la violencia de ETA, sino que tenemos que condenar violentamente la violencia de ETA, decir que fue un error y que generó un deterioro ético muy importante. Eso hay que decirlo y conocerlo, pero si no nos sentimos implicados, esto no va a tener una solución suficiente y no vamos a sacar las conclusiones verdaderas que tenemos es sacar de un fenómeno muy complejo. A mí me parece que muchas veces cuando hablamos de ETA y de los fenómenos de ETA y de etcétera, caemos necesariamente porque es en análisis demasiado simplistas o demasiado parciales, ¿no? Tener neutralidad y profundidad y sinceridad para hacer un análisis completo no es fácil.
No, ese es realmente difícil y tienes mucha razón, porque esos elementos también hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que la sociedad no estaba viviendo una sociedad normal, en paz total. Había una serie de elementos que hacían propicio el enfadarte contra lo que estaba allí, ¿no? Y cuando te enfadabas de alguien, actuaba a favor de tu enfado, decías, coño, pues va. Aunque no sé si estabas muy de acuerdo, decías, por aquí vamos, ¿no? Porque sí que es cierto. Eso que es cierto, había abusos policiales, y yo no digo que los abusos policiales lo hacían a veces equivocándose o no equivocándose, pero iban en la dirección de buscar y rebuscar el núcleo del problema, y en ese buscar y rebuscar pues te encontraban a ti o a otro, y había follón con eso, y tenías una serie de problemas, si salías de la comisaría pues bastante enfadado, y oías cosas y decías, venga, e incluso aplaudías, es decir, eso hay que meterlo dentro del análisis del problema, sin ninguna duda, sin que queramos defender
el asesinato. No justifica, etc. Hay cosas que no justifican, explican.
Explican eso, etc.
Sí, bueno, repetir, ahora sabemos más que lo que sabíamos hace 30 años.
Está claro, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Los rayos ultravioletas no son exclusivos del verano y por eso te proponemos nuestra gran variedad en gafas de sol hasta con un 50% de descuento. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri.
Limpieza de chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparación, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
¿Quieres ser cocinera o cocinero empezando de cero? ¿Trabajas cocinando pero nunca te has formado o quieres actualizar tus conocimientos? En la Escuela de Cocina Bilbao Laratz ofrecen clases presenciales todos los días o según tu disponibilidad en grupos reducidos. Matricúlate en Escuela de Cocina Bilbao Laratz en Nicolás Alcorta 5, teléfono 94-404-4829.
22 de octubre, viernes loco en Basauri. Ven a Basauri y disfruta del buen ambiente en la calle. El comercio y la hostelería premian a sus clientes. Sorpresas, descuentos y buena sintonía. Déjate contagiar de la alegría del viernes loco en Basauri. Organiza la Asociación de Comerciantes. Colabora el Ayuntamiento de Basauri.
Bueno, me vais a permitir que cambie de tema.
Muy bien.
Además, tengo un oyente que se enfada mucho porque dice: otra vez estáis aquí, dale que te pego hablando.
Dando lo mismo.
Estáis, ¿no?, todas las cadenas y todas las emisoras hablando de lo mismo. Sí. Bueno, pues esto es lo que nos comenta. Os voy a sacar un tema que a mí me ha parecido especialmente relevante. Ha pasado de puntillas, pero yo creo que tiene mucha importancia. Los menores extranjeros no acompañados, los que oficialmente se les denomina MENAs, por ejemplo, van a poder trabajar al cumplir los 16 años, igual que cualquier ciudadano o un menor que haya llegado de cualquier otra familia. Es decir, ha habido un cambio en el reglamento y esto afecta a unos 8.000 menores aproximadamente extranjeros no acompañados y a otros 7.000 jóvenes de entre 18 y 23 años que están en situación irregular en estos momentos. Es decir, van a poder acceder a la residencia y van a poder acceder a un permiso de trabajo porque ha habido una reforma en este caso. Hay que recordar que muchos de ellos, aquí, por ejemplo, y aquí hemos sido testigos y algunas veces lo hemos contado, que estaban durmiendo en Recalde, en el frontón, y luego acababan y luego iban al centro de formación profesional la mañana siguiente a aprender un oficio. Sí. Sabedores, además, de que cuando cumplieran 18 años, pues iban a quedar otra vez a la intemperie.
Sí.
Porque no había nadie que les pudiera contratar.
Claro.
¿No? Bueno, pues eso va a cambiar. A mí me parece que esto es un...
A mí me una parece, muy buena noticia.
Me parece muy buena noticia y muy importante, además, María, ¿no?
Sí, yo escuchaba ayer también la noticia, no he tenido ocasión de leer la modificación del reglamento, pero sí, ¿no?, se decía cómo se flexibilizaban las condiciones para que estos jóvenes puedan acceder al empleo y a la vivienda, y sobre todo me parece muy importante a partir de la mayoría de edad, ¿no?, porque quienes trabajan en este ámbito, ¿no?, y están trabajando con menores no acompañados y todo lo que es la intervención con estos menores, se veían, ¿no?, ante la impotencia de qué hacer cuando cumplían los 18 años, ya no podían permanecer en los centros, pero y había serias dificultades para que pudieran regularizar su situación para tener un empleo o para acceder a una vivienda, ¿no? Yo creo que esto viene a dar respuesta, ¿no?, a ese limbo que había ahí una vez que accedían a la mayoría de edad o que querían acceder al empleo, ¿no?, con 16 años y que realmente lo tenían muy, muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que es una regularización que viene a flexibilizar una situación que va a permitir una mejor y más rápida integración de estos menores.
No es evidente, vamos a ver, yo creo que es una injusticia no tratar a todo ciudadano con el grado de oportunidades. Pero yo creo que hay otro tema paralelo que también había que solucionar, ¿no? Vamos a ver, la mayoría de estos menas vienen por vías irregulares, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que ir a tratar es de facilitar una incorporación de los menores por la vía...
Una vía segura, irregular, ¿no?
Una vía regular, quiero decirte, Europa tiene... Vamos a ver, no tiene que actuar en esto con cicatería, tiene que actuar con generosidad. Pero lo deseable sería que el fenómeno de la inmigración de los menores se hiciese mayoritariamente, por lo menos siempre va a dar un resquicio para situaciones irregulares, pero sí. que la mayoría de las incubaciones fuesen por vía legal, no por vía ilegal, ¿no? Porque es que si no, esto es un descontrol por la vía de la incorporación de menas y por la vía después, hasta esta reforma, por la vía posterior. Acababan, cumplían 18 años y se quedaban en el limbo, ¿no? Claro. Es que hay que regular los dos aspectos, tanto la incorporación como la salida a mayoría de los inmigrantes. Pero evidentemente, bueno, por lo menos ha solucionado una de las partes, ¿no?
Sí, la verdad es que es una buena noticia, ¿no? Porque cumple dos funciones, ¿no? Por un lado, les da la opción, va dando la opción de que, bueno, pues que se puedan poco a poco empezar a ganarse la vida. Y por otro lado, también da la opción que no enreden en la sociedad. Porque, claro, si tú sitúas a una persona que está desubicada totalmente y que ha llegado como ha podido y lo sientas en la calle, en la Alameda Urquijo, lo sientas ahí en un banco... Y le dice, ya tiene 18 años y hasta luego, y encima pues no puedes trabajar. Pues entonces lo que tienes, socialmente lo que tenemos es a un personaje que, bueno, pues que es susceptible de hacer una serie de problemas que no queremos que haga, ¿no? Entonces eso me parece bien. Yo creo que esto también debería, yo no sé muy bien cómo está, pero creo que debería seguir tutelados. Con esos 18 años, claro, cuando llegan ya los 18 años, los dejan en... Lo sacan del programa y, bueno, ahora ya pueden trabajar, pueden encontrar trabajo en donde fuera. Pero yo creo que todavía deberían seguir, de alguna manera, tutelados, controlados, no controlados, sino tutelados, que tengan alguien a donde recurrir, porque los chavales de aquí, las que son los que somos de aquí, con 18 años, sí, pueden trabajar, pero tienen la tutela de sus padres.
Hay una red,
hay una relación, etcétera. Y estos están bastante solos. Entonces, yo creo que todo eso se debería potenciar. Pero por ellos y por nosotros, por todos, porque la sociedad va a mejorar. Vamos a estar todos más contentos, vamos a estar todos bien, ¿eh?
Sí, esa es una de las realidades, hombre. Es cierto que luego hay que entrar, como María, decías que hay que entrar en el detalle del decreto, porque es cierto que hay también situaciones en las que se van a tener en cuenta antecedentes penales, etcétera y demás, claro, no para procesos de inserción o de inclusión, claro, etcétera. Pero bueno, pero realmente lo que se va a dar es salida. Y yo hablo de los jóvenes que he conocido, ¿eh? Yo he conocido muchos jóvenes, sí, que han llegado de forma irregular siendo menores y que estaban en centros de formación. Pues te vas a Ocharcuaga, por ejemplo, ¿sí? Te vas al Centro Charcuaga, sí, es uno de ellos, Centro de Formación Profesional, o te vas a la Fundación ATSIS, o te vas a muchas otras fundaciones donde han estado trabajando y están aprendiendo un oficio, ¿no? Pero que tienen siempre la espada de Damocles encima, claro, de cuando van a cumplir los 18 años, que se quedan en lo que, si unos son menas, a otros se les llama genas, ¿no? Sí, sí. Que se quedan, pero se quedan, nada, sí, a la intemperie, y claro, con muy poco futuro por delante, ¿no? Entonces yo creo que, y aparte que esta situación, a ver, que no es algo que hayamos inventado,
no,
que esto ya se hace en Alemania, lo hacen en Alemania, lo han hecho en Francia, lo han hecho en otros lugares, ¿eh? En Italia, por ejemplo. No, esto es así. No sé si María tenía los datos, pero creo que esto es así, vamos, o sea, que no es algo nuevo que nos haya llegado, ¿no?
Sí, porque es algo que además estaba ocurriendo también, es decir, que ya llevaba tiempo, es decir, viendo que hace falta, ¿no?, articular una respuesta jurídica que ampare a estos jóvenes en la mayoría de edad, que les permita mantener en el país e integrarse normalmente, ¿no? Entonces ha ocurrido aquí, como está ocurriendo en otros países en Europa.
Sí, dice un oyente que dice, vivo en un barrio marginal y se te cae el alma cuando los ves. Claro, si la única expectativa es, claro, tenerles en la calle...
Claro, con las manos en los bolsillos y paseando por la calle.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Claro. Pero eso, seas menor extranjero o no seas menor extranjero. No. Si tus expectativas vitales son esas... Pues hombre, yo creo que queda muy poco recorrido. Yo creo que es una buena noticia, ha pasado desapercibida porque hoy sí que es cierto que hay una sobreabundancia de información con respecto a otras. Bueno, ayer hubo también una cosa, pero se rechazó en el Congreso de los Diputados, que tenía que ver con el cannabis. y con su legalización o no. Al final se rechazó, hubo Partido Socialista, Partido Popular, Vox, dijeron que no, a que se entre en un proceso también de...
Sí,
de reflexión, no, porque ahora sería de legalización.
Sí, de poder consumirlo...
de tener un control público,
sí, control
de
individual, tal, pues sí.
¿Cómo veis vosotros una situación así? ¿Cómo lo ves, María? Tú que te pillas en distancia, ven.
¿Lo del cannabis, dices?
Sí, sí, ¿cómo lo ves?
Pues no lo sé, tengo mis serias dudas sobre la regularización del cannabis. Por un lado está el tema de que si en el momento en que regularizas algo acaba todo lo que es el mercado negro, ¿no? El tráfico, la forma, vamos a decir, ilegal o irregular de acceder a la sustancia. Pero por otro lado, también normalizas el consumo de una sustancia que es adictiva, ¿no? y que genera ciertos perjuicios. A la vez tiene efectos sanitarios, ¿no? En personas que padecen enfermedades crónicas y con dolor, el consumo de marihuana o de cannabis alivia esos dolores. Entonces, no tengo una opinión muy formada sobre este tema. O sea, creo que todavía debería pensar conmigo misma, ¿no? ¿Cuál es mi postura con respecto a la regularización del consumo de cannabis? No he
probado nunca cannabis. Entonces no sé los efectos, no sé las consecuencias, no tengo ni idea, de verdad, no sé.
Bueno, eso es un tema que suele salir muchas veces.
Sí, suele salir.
Es recurrente.
Yo personalmente estoy, vamos, a mí no me preocupa nada, ¿no? Que hay el cannabis se produce una serie de efectos, etcétera, ¿no? Incluso beneficiosos en algún caso, ¿no? Bien, pero ahí está. Pero
bueno,
tenemos
también los opiáceos se utilizan para la farmacología, ¿eh?
Sí, pero tenemos la puerta abierta a otra serie de sustancias que son mucho más perjudiciales que el cannabis, ¿no? Y no pasa nada. Es decir, una persona se puede beber 4 o 5 o 10 o 15 cubas libres, 3 botellas de whisky, no pasa absolutamente nada.
Bueno, es que se pone borracho.
No pasa absolutamente nada.
Hay un oyente que dice, yo a favor, la venta de alcohol me preocupa, también el alcoholismo.
Sí, o sea, claro, pero bueno, ahí está, el alcohol está ahí y el alcoholismo está ahí. Entonces, bueno, pues es el uso o no uso, sí, que es un peligro, pero si tú... vamos, yo creo que cuantas más prohibiciones hagamos, tenemos una sociedad peor, joder.
Sí, yo creo que un poco que favorecer la libertad de individual en ese sentido.
Hay que quitar prohibiciones.
Porque cuando hay una formación, ¿no? y un saber a qué te expones con el consumo de este tipo de sustancias.
Eso, porque si no, es que además, aunque estén prohibidas, si lo que estamos viendo es que están prohibidas y resulta que hay no sé cuántos...
Que consumen.
Y además, de todos esos cuantos que consumen, con las consecuencias que haya, además de eso, hay luego una serie de piratas por detrás con el antifaz puesto que se forran y que hay un mercado negro. Oiga, déjelo, y que cada uno sea consciente y efectivamente informar mucho y explicarlo y estar un poco encima del tema. Pero
sí, yo creo que sí se puede mantener un control sobre este tipo de situaciones. Sí,
no lo sé.
Yo creo que se puede, sí.
Habría que preguntar a los especialistas.
No, yo lógicamente, yo doy una opinión personal.
Habría que decir a los especialistas.
Aquí hay que plegarse a lo que los especialistas digan.
¿Qué les parece a los especialistas, a los médicos, especialistas, qué les parece la legislación del cannabis? Y según eso, toma una decisión. Entonces, a mí no me parece que sea una discusión banal ni que sea una prohibición por prohibir, ¿no?
Sí, dice, claro, un oyente dice, el alcohol está legalizado y genera muchos problemas, el azúcar blanco es muy mala para la salud. Y dice, la Coca-Cola en México es la primera causa de diabetes, por poner un ejemplo, ¿no? Dice,
sí,
claro,
no, si empiezas a darle
esto,
vueltas.
Sí, de las vueltas. Claro, María, decíamos antes lo de la prohibición. También se ha abierto una discusión muy interesante en torno a esa abolición de la prostitución que anunciaba Pedro Sánchez, ¿eh?
Sí, y además yo creo que ahí el debate todavía es mayor. No es tan clara, es decir, las medidas que se pueden aplicar no son tan claras ni han tenido un efecto tan directo. Porque podemos ir, ¿no?, desde el abolicionismo, el eliminar por completo la prostitución y lo que eso implica, y la regulación de la misma, ¿no?, y la regulación vía multa, ¿no?, apercibimiento o castigo al que consume, o prohibición o no, o regulación del marco de quien lo ejerce como una profesión, ¿no? Entonces hay diferentes opciones ante esta situación, que se mantiene una situación de alegalidad, ¿no? Porque ni siquiera es ilegal, porque es a legal, básicamente. Y tenemos ejemplos en Suiza, en Suecia, donde se penalizó al cliente, o ejemplos en Holanda, ¿no?, donde se ha regularizado el ejercicio. Y la cuestión es que la prostitución no termina de desaparecer, ¿no? Es decir, no es claro el efecto, ¿no?, las consecuencias de las medidas, qué impacto tienen. Y hay un debate muy grande también en el seno del feminismo en torno a cómo abordar esta cuestión, y sobre todo cómo abordarla en el mientras tanto, ¿no? Es decir, cómo dar respuesta a muchas mujeres que ejercen la prostitución porque no tienen otra vía de recursos, ¿no? Todo lo que supone de situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, de explotación y demás, bueno, que no van a desaparecer de un día para otro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el gran trabajo que han hecho Blatas, o que en aquí en Euskadi hace Escabir, etcétera, ¿no?
Sí, yo como he participado en algunas.
Es complejo.
Sí, yo he participado en algunas mesas redondas con ellas, ¿no? Con Oblatas y con Escabir, etcétera. Y la situación no es tan clara, no es nada fácil, ¿eh?
No es
nada fácil abordar eso.
No es tan fácil, porque no puedes un día firmar un decreto, una ley, y decir, se prohíbe la prostitución, y de repente la prostitución desaparece. Eso no ocurre, eso no va a ser así. Pues tienes que mirar muy bien qué tipo de medidas, ¿no?, y qué tipo de actuaciones y de programas vas a promover, ¿no?, y vas a instaurar para que esa erradicación sea efectiva y para que no penalice, sobre todo, a las mujeres más pobres y más excluidas que están ejerciendo esa prostitución, ¿no? Sí.
Otra cosa es la persecución a algo que es ilegal, como es la trata, por ejemplo, ¿no? Eso es otra cosa distinta.
Eso estamos, sí, pero son
estamos
dos
hablando
cosas
de esclavismo
que
y son diferentes.
Mezclar,
sí. Son diferentes, es. Son muy diferentes.
Son dos cosas muy distintas y que desde luego tienen que tener respuestas completamente diferentes,
sí,
¿no? Y las solemos mezclar. Hay una obra de teatro buenísima que vino a La Riaga, que se llama Prostitución, que reflejaba perfectamente esos diferentes discursos y vivencias, ¿no? Porque la obra recogía palabras y testimonios textuales de mujeres que ejercen la prostitución, bueno, representado por las tres actrices, ¿no? Y también otros tipos de discursos que hay en el movimiento feminista, en la política, en la sociedad, etcétera, ¿no?
Sí, lo bueno.
Y demuestra la complejidad del fenómeno y el que no... no nos valen recetas fáciles,
no sirve.
En un discurso.
Eso está claro, ¿no? Porque además luego dentro, tú has mencionado, ¿no?, los movimientos feministas en sí mismos hacen unas reivindicaciones que irían en contra de la abolición, por ejemplo, de la prohibición de la prostitución.
Por ejemplo.
Irían en contra.
En algunos casos, sí.
Sí, irían en contra, por eso. Bueno, pues María Silvestre, Sebas García, Mikel Jauregui, que tengas un buen día, ¿eh?
Igualmente.
Venga, es que ricasco.
Agur.